ropa una primavera, lo vives junto a BCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito BCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 6 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
La propuesta de reajuste del salario mínimo impulsada por el Ejecutivo continúa generando cuestionamientos desde la oposición y suma nuevas críticas en medio del debate legislativo. Los detalles los tiene Fernando Ríos.
El ingreso mínimo mensual aumentaría a 553.553 pesos tras la aprobación del reajuste impulsado por el oficialismo. La medida contempla un alza de 2,7% respecto del monto actual, equivalente a un incremento de 14.553 pesos. La iniciativa fue despachada a la Comisión de Hacienda del Senado, donde será sometida a votación durante los próximos días. En caso de obtener el respaldo, quedará a un paso de convertirse en ley. La discusión en torno al reajuste ha generado un nuevo foco de tensión política, luego de que el Ejecutivo rechazara la propuesta impulsada por la Central Unitaria de Trabajadores, que planteaba un aumento del 18,3%, surgieron cuestionamientos y señales de molestia desde el mundo sindical. En ese contexto, Luis Jaulén, vicepresidente de formación de la CUT, criticó la política laboral impulsada por el gobierno y aseguró que esta se aleja de los intereses y necesidades reales de los trabajadores.
Llama poderosamente la atención que si el gobierno tiene una preocupación por el empleo, no tenga ningún problema en hacer rebajas presupuestarias a servicios tan significativos como el CENSE, que lo único que hacen es poder favorecer o mejorar políticas de empleo.
El ministro subrogante del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó que el reajuste responde a la incorporación del IPC acumulado de abril, indicador que no había sido considerado en la propuesta inicial. Asimismo, valoró el avance de la iniciativa y la calificó como un ajuste responsable. En la misma línea, el director ejecutivo de ProPyme, Rodrigo Bon, respaldó los planteamientos del Ejecutivo, aunque advirtió que, más allá de las discusiones, se requieren medidas concretas para impulsar la reactivación económica y fortalecer las pequeñas y medianas empresas.
Yo estoy de acuerdo con la autoridad desde el punto de vista que todos queremos mayor cantidad de empleo para que la economía se reactive, lógicamente, y bajar las formalidades. Creo que no hay nadie que pueda estar en desacuerdo. Ahora, que hay que salir un poco ya de las declaraciones y ponernos a trabajar, que creo que es lo más adecuado.
La iniciativa también contempla ajustes a las asignaciones del Sistema Único de Prestaciones Familiares, además de modificaciones al subsidio familiar, cuyo monto quedó fijado en 22.601 pesos para 2026.
La votación del proyecto de escuelas protegidas ha generado alta expectación en el Congreso en medio de los intensos debates que ha suscitado la iniciativa. Entre los aspectos que generan mayor controversia figuran la revisión de mochilas y la eventual participación de policías en determinados procedimientos dentro de establecimientos educacionales. Los detalles los tiene Sebastián Catalán.
Este lunes el Senado votará en segundo trámite constitucional el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y convivencia para las comunidades educativas, conocido como escuelas protegidas. La iniciativa avanzó luego de que la Comisión de Educación revisara las 82 indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Gran parte de ellas fue aprobada, mientras otras fueron rechazadas por mayoría o declaradas inadmisibles durante la discusión. Uno de los puntos que concentró el mayor debate fue el procedimiento para la revisión de mochilas. Finalmente, se acordó que la medida podrá ser solicitada por 2 integrantes de la comunidad educativa y consistirá en pedir al estudiante que vacíe su mochila. El mecanismo podrá aplicarse en aquellos establecimientos que lo estimen necesario y solo cuando existan indicios sobre la posible presencia de armas u otros elementos que puedan facilitar la comisión de delitos o representar un riesgo para la seguridad escolar. Sobre este punto, la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, manifestó reparos frente a algunas de las medidas incorporadas en el proyecto.
Que el proyecto de ley que se votará este lunes no tiene consenso, no resguarda la dignidad ni la intimidad de los estudiantes, recarga el trabajo de los profesores en áreas para las que no están preparados y lleva a convertir a todos y todas las alumnas en sospechosas.
Otro de los focos de discusión estuvo en la diferenciación entre las revisiones masivas y las particulares. Las primeras podrán realizarse en espacios comunes, como salas o halls del establecimiento, invitando a los estudiantes a vaciar voluntariamente sus mochilas. En cambio, las revisiones particulares se activarán cuando existan antecedentes o indicios de un posible ataque y el estudiante oponga resistencia al procedimiento inicial. Si el alumno se niega, se citará su apoderado. Si este no concurre, el procedimiento podrá quedar en manos de Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones. Desde el mundo municipal, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cercano a Chile Vamos, valoró el proyecto y afirmó que representa un primer paso para avanzar en mayores medidas de seguridad dentro de los establecimientos educacionales.
Es un paso adelante. ¿No es suficiente? No. Seguimos peleando porque necesitamos que Seguridad Municipal tenga más atribuciones para que nos ayuden al control de la seguridad en el espacio público, pero también en los colegios que dependen de la municipalidad.
En caso de ser aprobado, el proyecto pasará a su tercer trámite constitucional, instancia en la que la Cámara de Diputados deberá revisar y pronunciarse sobre las modificaciones incorporadas por la Cámara Alta.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, por lo que se mantiene en prisión preventiva. Arriesga pena de cárcel Germán Naranjo, gerente comercial de la empresa Landes, detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de racismo y homofobia. Un hombre fue asesinado en las afueras de un presunto punto de venta de drogas en La Pintana. La víctima recibió impactos de bala. El Tribunal Supremo del Partido de la Gente invalidó las elecciones internas de la colectividad y ordenó realizar nuevos comicios. El oficialismo respaldó al Ejecutivo frente a las críticas por la ausencia de un plan en materia de seguridad. Pese a que el Ejecutivo duplicó su propuesta inicial, la Central Unitaria de Trabajadores volvió a rechazar el alza del salario mínimo y aseguró que la cifra sigue siendo insuficiente.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llame al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 9:08 a.m.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Revisamos las noticias. Hasta las 18 horas se va a mantener el corte de tránsito en el sector costanero de Puerto Montt por la corrida Milo programada para esta jornada. El evento deportivo se espera que reúna a unas 5.000 personas e incluye categorías de 3 y 5 kilómetros. En la competición, la suspensión de tránsito vehicular comprende las avenidas Diego Portales y Juan Soler Manfredini. En específico, se mantendrá suspendido el desplazamiento en auto o máquinas más pesadas desde la calle Valdivia, es decir, a la altura del Museo Juan Pablo II hasta Río Puelche, vía de ingreso al sector Pichipeyuco. La prohibición para movilizarse en vehículo por la costanera de Puerto Montt se levantará durante la tarde.
La radio, alerta y oportuna.
De los Lagos, Alejandro Santana, comprometió buscar junto a Bienes Nacionales una solución para las 800 familias de sectores rurales que quedaron con la esperanza de obtener sus títulos de dominio, pero que no pudieron concretarlo porque Kim Moon no ejecutó el convenio por el que habían pagado 1.200 millones de pesos. Este domingo se realizará el traspaso de los antecedentes al Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt para que se fije el juicio. Los detalles con Damaris Ubiabre.
1.200 millones de pesos pagados en una sola cuota, sin toma de razón de Contraloría, y a una corporación sin experiencia en saneamiento de tierras. Eso ocurrió el 2022, cuando el gobierno regional de Los Lagos concretó el convenio con Kim Moon para que se le entregara el título de dominio a 800 familias vulnerables de sectores rurales. Se trata de un documento importante para justificar la propiedad de una vivienda, lo que puede costar millones y demorar décadas, además de que sirve para recibir apoyo estatal. Los vecinos quedaron con el sueño truncado. Luego que se conociera que el programa no tuvo avance, según se alertó en 2023, lo que además desencadenó en una investigación criminal que hoy tiene a 6 acusados por delitos de corrupción que arriesgan entre 12 a 4 años de cárcel. Pese a los avances judiciales, no hay certeza de alguna solución para los vecinos. Consultado el gobernador Alejandro Santana, se comprometió a levantar un programa con Bienes Nacionales para regularizar la propiedad de esos predios rurales.
No los vamos a dejar abandonados y como gobernador regional tengo un compromiso con ellos, pero lo vamos a hacer a través de la institucionalidad del Ministerio de Bienes Nacionales. Vamos a tratar de levantar el programa dentro de lo posible, antes que se pueda, pero vamos a dar certeza que no vuelva a ocurrir esto. Entendemos que ellos no son responsables de esta falta de probidad, de este fraude, de esta irresponsabilidad y de esta sinvergüenzura, si uno lo quiere llamar así. Y no podemos dejarlo botado. Lo único que ellos tienen en esto es la ilusión, esperanza de tener sus títulos de dominio, sus terrenos y sus propiedades.
Mientras que, en paralelo, en la causa judicial este domingo se realizará la audiencia de lectura de autoapertura del caso, lo que permitirá dar paso al juicio oral, de lo que se refirió el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Tejos.
A partir del domingo y de la comunicación que haga Juzgado de Garantía al Tribunal Oral de esta autoapertura, según la agenda, y entre 45 y 60 días, el Tribunal Oral debería fijar la fecha definitiva del juicio oral.
Entre los imputados destaca el presidente de la Corporación Kim Moon, Jaime Wincahue, quien arriesga 12 años de cárcel por estafar al gobierno regional, lavar activos al desviar los fondos para pagar deudas que tenía en su corporación y sobornar a un funcionario del GORE para obtener los fondos. También arriesga 12 años el exfuncionario Rodrigo Fuentes por fraude al fisco, acusado de colaborar con los altos ejecutivos de Kim Moon y haber falsificado su antigüedad y experiencia, por lo que recibió un soborno. También está Viviana Guzmán, que arriesga 8 años de cárcel, acusada de sobornar a Fuentes y de estafar al GORE, mientras que Diego Ancalao, al ser acusado de ayudar a desviar los fondos, arriesga 4 años de cárcel por lavado de activos. En tanto, la ex administradora regional Viviana Godoy y la ex jefa de la División de Fomento Gloria González, se les solicitó 7 años de presidio cada una por fraude al fisco al solicitar la aprobación de los recursos para Kim Moon.
Con medidas cautelares de menor intensidad quedó un hombre que habría embestido a carabineros en la avenida Alessandria en Puerto Montt con el auto que conducía tras intentar evadir un control policial. El funcionario afectado habría quedado con lesiones leves, al igual que el imputado, quien debió ser sacado por la fuerza del vehículo por los uniformados. El Ministerio Público, en voz de la fiscal Yesenia Navarrete, relató los hechos indagados, detallando que el hombre portaba cocaína y que había consumido drogas.
Al momento de la detención, el imputado Andrés Antonio González Quirós mantenía en el bolsillo derecho de su pantalón dos bolsas tipo Ziploc, contenedoras de una sustancia polvorienta color blanco, que sometida a prueba de campo respectiva, arrojó resultado positivo a la presencia de cocaína, la cual estaba destinada para su consumo personal y próximo en el tiempo. A su vez, se le practicó al imputado el examen narcotés, el cual arrojó resultado positivo para consumo de cannabis y cocaína.
El imputado quedó finalmente con medidas cautelares, el de arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y firma mensual, mientras se continúa desarrollando el proceso judicial en su contra. Una querella por delito de lesiones graves, gravísimas o incluso por una figura de homicidio frustrado con dolo eventual ingresará dentro de los próximos días el abogado de la mujer que quedó parapléjica tras ser impactada por un fierro mientras se desplazaba como pasajera en un auto por la ruta 5 Sur al sur de Puerto Montt. El jurista Francisco Hurtado explicó que su tesis está enfocada en que alguien realizó el lanzamiento de la pesada pieza metálica.
Se trata de un elemento contundente metálico, como he dicho, de alto peso y que lógicamente lanzado a un vehículo en movimiento es una verdadera arma mortal. Así que en este caso yo planteo, la figura criminosa es más allá de un simple cuasi delito por parte del, en este caso, el imputado, que en definitiva resulte ser o delincuente o criminal. Esta conducta no puede ser llamada de otra manera, porque esa persona lógicamente sabe que al lanzar un elemento de estas características puede causar la muerte de alguien. Y no obstante, lo lanza.
La Fiscalía instruyó diligencias que se deberían materializar dentro de las próximas jornadas, mientras la mujer sigue recuperándose en el Hospital Regional de Puerto Montt desde su ingreso el 10 de mayo.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Parlamentarios plantearon preocupación tras conocerse que el boliviano que fue detenido haciendo delivery de marihuana en la Universidad San Sebastián de Puerto Montt y que había ingresado una semana antes a Chile por Colchane, no se había presentado a firmar. El hombre, tras ser formalizado por tráfico en pequeñas cantidades, quedó libre con prohibición de irse de Chile y debiendo acudir una vez al mes a la segunda comisaría en la capital regional. Robinson Cárdenas tiene los detalles.
El viernes partía la firma mensual a la que quedó sometido Sergio Malale Roca, boliviano quien, de acuerdo a la denuncia que presentó la Universidad San Sebastián, ingresó a Chile el 29 de abril, siendo arrestado en esa casa de estudios superiores en Puerto Montt el 6 de mayo, tras ser descubierto con marihuana en 5 bolsas herméticas para café al interior de una mochila. Por el hecho fue arrestado. Pasó a control de detención y lo formalizaron por tráfico en pequeñas cantidades, quedando con prohibición de salir de Chile y obligado a firmar una vez al mes en Carabineros de la Segunda Comisaría de Puerto Montt. Medida cautelar que, de acuerdo a información preliminar a la que tuvo acceso la radio, habría incumplido. Dato anexo conocido en torno al hombre es que en su país de origen tiene un proceso judicial tras ser detectado con ovoides que contenían cocaína y que pesaron cerca de 800 gramos, hecho ocurrido en 2024. La diputada del Partido Republicano, Claudia Reyes, expresó que se deben mejorar los controles para evitar la entrada de personas que vienen a hacer lo que llamó turismo de drogas.
Esto es lo que nosotros hemos venido insistiendo hace bastante tiempo, en que se debe perfeccionar y resguardar el ingreso a nuestro país de personas, bueno, en este caso hacer turismo de drogas, y también saber cuál es el esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno. Yo creo que aquí no es posible que personas con ya problemas en sus países, problemas de droga en este caso, entren y dentro del sistema judicial no tenga ninguna herramienta como para detenerlo.
El diputado diputado Mauro González, militante de Renovación Nacional, dijo que es necesario reconocer que los sistemas en Chile son débiles.
Este ejemplo que usted señala demuestra la debilidad de nuestro sistema, y eso hay que reconocerlo. Y por lo tanto es necesaria una mayor cooperación internacional, y en eso ha estado el gobierno, y en eso ha estado el servicio migratorio. Imagínese usted que actualmente, por ejemplo, no se pueden expulsar a personas de nacionalidad venezolana porque no está la vinculación con Venezuela. Venezuela no los recibe.
En la vereda opuesta, el independiente cercano al Partido por la Democracia, Héctor Ulloa, apuntó a lo débil de las medidas cautelares y recordó que durante la campaña presidencial hubo promesas que finalmente no se cumplieron.
Es preocupante, en primer lugar, manifiesto mi absoluta disconformidad con las cautelares que se le otorgaron a esta persona, una firma mensual y una escasa gravedad en la cautelar que permite hoy día que esté prácticamente en fuga. Pero también hay que decir que lo ocurrido, creo yo, vuelve a demostrar el fenómeno de la migración o de la inmigración es muy complejo de manejar, y en ese sentido existieron promesas de campaña no cumplidas, y ese es el hecho, yo creo, más complejo.
El imputado en Chile no tendría otros delitos, lo que provoca que con ese escenario sea una persona con irreprochable conducta, a lo que se suma que el delito imputado no tiene pena de crimen, por lo que con la legislación actual la fiscalía no podía solicitar la prisión preventiva del hombre. Sobre el eventual incumplimiento de parte de la medida cautelar, fuentes en Carabineros explican que lo correspondiente es que desde la unidad, dentro de los próximos días, se informe al Tribunal de Garantía que el imputado no llegó para que se generen otras acciones. Bio Bio, la radio.
La Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones en Osorno indaga un robo de aproximadamente 15.000 kilos de salmones que eran transportados desde Puerto Montt, desde una planta de procedimiento ubicada en el sector Chinquihue. Según confirmó la Policía de Investigaciones en Osorno, se mantiene una investigación sobre este hecho, que se habría registrado a la altura del kilómetro 915 de la ruta 5, donde al menos 6 sujetos habrían intimidado al transportista y robado posteriormente el semirremolque que contenía 15 toneladas de salmón. Si bien debido a la naturaleza de la investigación no se entregaron mayores detalles, sí se confirmó que actualmente se desarrollan las indagatorias para dar con los autores de este robo, y esclarecer la dinámica de los hechos. Dos denominadas rondas espejos se activaron en Puerto Montt, una en el sector Alerce, la otra en el área de Mirasol, zonas en las que se logró realizar el arresto de personas que tenían órdenes vigentes o bien que cometieron delitos, además de concretarse fiscalizaciones asociadas al Ministerio de Transportes, controles de identidad, alcoholes, rentas y además patentes. El Seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, aseguró que estas acciones forman parte del plan para la región de Los Lagos.
Ese plan de seguridad regional, nosotros apuntamos a dos vías. Primero, dar una señal de tranquilidad a la ciudadanía, porque habían tenido precisamente reuniones previas con dirigentes de Mirasol. Por lo tanto, esa información también la recogemos para planificar este tipo de operativos. Y, como te digo, está en desarrollo un plan focalizado de seguridad en Puerto Montt, que incluiría estos dos sectores geográficos y el sector céntrico de Puerto Montt, para apuntar estratégicamente a las zonas geográficas de mayor incidencia delictual.
Agregó que se desplegaron 5 servicios públicos, detectando en Alerce mayores índices de conducción de vehículos motorizados bajo la influencia de drogas, porte y consumo, mientras que en Mirasol se detectó a personas, hombres principalmente, que tenían órdenes de arresto, por ejemplo, por robos. Se hicieron 243 controles de identidad, además de 390 controles vehiculares.
El ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Calén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Calén. Calén, tu especialista en ruta. Visítanos en calén.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Defendiendo los 14.500 años de antigüedad del sitio arqueológico Puertomontino Monteverde, académicos de la Universidad Austral de Chile, UACH, respondieron a través de la prestigiosa revista científica Science al estudio de académico estadounidense Todd Surovel y al chileno Claudio Latorre, que relativiza la data del lugar, indicando que podría ser de hasta 7.000 años antes del presente. En conversación con la radio, el antropólogo y arqueólogo Tom Dillehey dijo que cuando recibió más de 200 correos que apoyan la data del primer asentamiento humano en Chile. Escuchemos.
Yo tenía más de 200 correos de distintas partes del mundo, de colegas que están quejándose sobre el artículo de Surovel y cómo es posible que un artículo tan malo fue publicado en una revista tan prestigiosa como Science. Entonces no se puede incluir tanta gente en una respuesta.
Dillehey dijo que entiende que hayan distintas visiones de académicos sobre las interpretaciones de restos arqueológicos, pero que esto dista mucho de intentar derribar una teoría sobre el poblamiento americano, considerando que los académicos que intentaron relativizar la data de Monteverde defienden la teoría de Clovis del poblamiento tardío. Los proyectos de ascensores para Puerto Montt, la mejora definitiva para calle Ecuador y las mejoras al barrio Puerto de la capital regional, entre otros, son solo parte de las iniciativas que busca revisar el Consejo Regional de los Lagos junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, considerando que forman parte del programa Ciudades Más Humanas, que el gobierno anterior no pudo concretar. El presidente de la Comisión de Infraestructura del CORE, Rodrigo Arismendi, así lo indicó.
Ciudades Más Humanas también está detenido. Es un proyecto que también nosotros en el año 2024 y el 2025, en la salida del ex gobierno, solicitamos al ministro que firmara este convenio de Ciudades Más Humanas, el cual no quedó firmado. Por lo tanto, entendemos que todos los proyectos que estaban dentro de Ciudades Más Humanas están detenidos. Proyecto de los ascensores, que en algún momento lo vamos a tener que retomar desde la Comisión de Infraestructura, para el que está el proyecto de Barrio Puerto también, porque está en su etapa de diseño. Hoy no entró hace dos meses. Por lo tanto, una vez que ya tengamos un director serbio, tampoco está, podamos abordar estos temas.
Se trata de una iniciativa que busca concretar obras que mejorarán la infraestructura urbana, lo que nació en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. En el año 2019 se informó que traería una inversión de 71 mil millones de pesos a los lagos, pero se desconoce el avance de este programa en los últimos años.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
Revisamos las señales económicas para este día domingo 17 de mayo. La unidad de fomento figura 40.374 pesos con 49 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual figura 70.588 pesos. El dólar observado al día de hoy se transa en 891 pesos comprador y 906 pesos con 68 centavos vendedor. En tanto, el euro figura a 1.040 pesos con 4 centavos. Y en las noticias económicas, la propuesta de reajuste del salario mínimo impulsada por el Ejecutivo sigue generando críticas desde la oposición y suma nuevos cuestionamientos en pleno debate legislativo. Los detalles los tiene Fernando Ríos.
Tras la aprobación en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados del reajuste del ingreso mínimo mensual propuesto por el gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores criticó duramente la propuesta. La organización sindical había sugerido un aumento del 18,3%, oferta que fue desechada por el Ejecutivo. La situación provocó molestia entre sus representantes. Luis Jaulén, vicepresidente de formación de la CUT, señaló que la iniciativa no atiende a las necesidades de los trabajadores.
Nos parece absolutamente insuficiente el aumento que propone el gobierno y nos parecía insuficiente también el aumento que proponían en la mesa de negociación que sostuvimos con los ministros.
De esta manera, la reforma pasó a la Comisión de Hacienda en el Senado, donde se someterá a votación en los próximos días. De reunir los escrutinios necesarios, el salario mínimo alcanzará los 553.553 pesos, un 2,7% más respecto a la cifra actual. El proyecto también busca modificar las asignaciones del Sistema Único de Prestaciones Familiares, además de presentar reajustes para el subsidio familiar, cuyo monto quedó fijado en 22.601 pesos para el 2026.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Carabineros busca ampliar su escuela en Puerto Montt, generando 60 nuevas plazas para poder recibir a mujeres aspirantes, ya que en el recinto de la capital regional solo hay varones en proceso de formación, un escenario que también se repite en Ancud. La capacidad actual del edificio ubicado en calle 27 de Abril es de 130 personas con 121 matriculados, quienes iniciaron su instrucción en el mes de febrero, el que se extiende hasta el mes de diciembre del año 2027. La comandante del grupo de formación policial, María José Ruff, dijo que están trabajando en el proyecto para agrandar el edificio sin revelar plazos.
En este caso, sí, tenemos un proyecto de hecho de propuesta de ampliación del plantel que considera tanto la infraestructura de habitabilidad en el fondo y también de salas de clases, justamente privilegiando el ingreso de mujeres.
¿Hay mujeres hoy día en Puerto Montt?
No,
hay mujeres en Puerto Montt.
No tenemos en Puerto Montt y tampoco en Ancud.
El proceso de formación de carabineros incluye, de acuerdo a lo comentado por la también capitán de la policía uniformada, el estudio de las normas legales en derechos humanos, en defensa personal y manejo de armas. El proceso se extiende por 2 años y salen titulados como técnicos en nivel superior. Pueden postular chilenos entre 18 y 30 años, solteros con hijos, con cuarto medio rendido y estatura, en el caso de las mujeres mínima, de 1,50 m y en el de varones 1,60 m. Reforzar el cuidado de los recursos, liderar la política de turismo regional y mejorar la inversión en seguridad fueron solo parte de los puntos abordados por el gobernador regional Alejandro Santana a propósito de la cuenta pública que realizó de su gestión esta semana. La máxima autoridad regional reiteró que exigirán a las instituciones que soliciten recursos para financiar proyectos que se fiscalice de forma adecuada la ejecución de los dineros entregados.
Cambio de paradigma. Yo mostré que hubo 32 mil millones de pesos que se financiaron el año 2025 por aumento de horas, cosa que no va a volver a ocurrir. Yo entiendo que pueden existir excepciones, pero no puede ser la regla. Y yo creo que cuando hay una regla también existe irresponsabilidad. Da lo mismo, si hay un costo superior, lo paga el gobierno regional. Y eso se terminó. Y ese mensaje fue claro y por eso dije, espero que no les haya caído mal el comentario, pero no lo hago en perjuicio a nadie, lo hago por el bien de la región y principalmente por el resguardo y el uso adecuado de cada peso que hoy día tenemos que cuidar.
En la instancia, el gobernador regional reiteró que buscará dejar una institución modernizada y ordenada donde la ciudadanía conozca de forma transparente en qué se ocupan los fondos a propósito de lo ocurrido con el caso Convenios. Con una actividad realizada en el sector de Misquihue, se desarrolló el cierre del proyecto de viveros comunitarios impulsado por la Mesa Comunal de Agua de Maullín, una iniciativa financiada a través del Fondo Comunidad 2025 y que permitió implementar 6 viveros en distintos sectores de la comuna. El informe lo tiene Guido Miranda.
El proyecto contempló una inversión, se dijo, cercana a los 3 millones de pesos y benefició a familias y organizaciones comunitarias de varios sectores de la comuna de Maullín, promoviendo la recuperación y producción de especies nativas. La encargada de la Oficina de Riego Municipal, Ingrid Herrera, explicó que uno de los principales objetivos fue precisamente fortalecer el trabajo colaborativo y la conservación ambiental.
Era un fondo Comunidad 2025, postulado por la Mesa Comunal de Agua, y era un proyecto para realizar viveros comunitarios. Fueron alrededor de 3 millones, se separaron en 6 módulos, 6 viveros en distintos lugares de la comuna. Hay uno en Manicita, otro en la Ribera Norte, en Tres Cumbres, cerca de Carelmapu, y este que está aquí en Misquihue. La idea es que ellos trabajen en conjunto, produciendo árboles nativos en comunidad. Cada proyecto está con 5 familias alrededor y se dedican a hacer la recolección.
La iniciativa también contempló capacitaciones y giras técnicas donde los participantes intercambiaron experiencias relacionadas con recuperación de ecosistemas y manejo de especies nativas. El alcalde de Maullín destacó el compromiso de las comunidades participantes y valoró el impacto positivo que tendrá esta iniciativa en el cuidado del entorno natural.
Creo que los viveros van a significar un cambio en nuestra cultura, en los campos, los jardines, donde vamos a rescatar mucho de las plantas que eran tradicionales nuestras y que por la facilidad de acceder a otro tipo de plantas se fueron perdiendo. Así que satisfecho por el resultado y espero que puedan ir creciendo estos viveros y también busquemos la forma de cómo poder comercializar estos productos.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Comunal de Agua, Virginia Godoy, valoró el aprendizaje adquirido por los agricultores y vecinos durante el desarrollo de esta iniciativa.
Hemos instalado 6 viveros en distintas partes de la comuna de Maullín. Especies nativas como el cuehue, el ulmo, hay radal, tenemos avellano, mañío, variedad de especies. Nosotros aprendimos, de hecho, las giras que hicimos a Chiloé, fuimos a hacer intercambio de conocimientos sobre estos temas de cómo trabajar y la recuperación de la especie nativa. Enseñaban cómo germinar, cómo poder obtener la plantita.
Finalmente se dijo que entre las especies cultivadas destacan precisamente el ulmo, el radal, el avellano, mañío, variedades orientadas precisamente a la conservación ambiental y recuperación de ecosistemas locales en la comuna de Maullín. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Sí, revisamos el pronóstico del tiempo para este día domingo 17 de mayo, una mañana más bien nublada con una máxima de 12 grados de temperatura en Puerto Montt, una tarde despejada y en la noche nubosidad parcial. En tanto, para Ancud se esperan condiciones similares durante esta mañana, una jornada estará mayormente nublada durante la mañana con ambiente bien frío durante las primeras horas y una tarde templada, despejada con una máxima de 13 grados Celsius. En la noche los cielos de Ancud estarán despejados. En tanto, en Castro, una mañana con nubosidad parcial, un domingo además con cielos despejados en la tarde, con temperaturas que podrían llegar hasta los 13 grados aproximadamente a eso de las 4 de la tarde. En tanto, en Quellón, el pronóstico del tiempo indica una jornada mayormente soleada, con mínimas cercanas a los 7 grados y una máxima en torno a los 12 grados Celsius. En Chaitén, atención porque la mañana parte bastante fría, con cerca de 4 grados Celsius, pero con cielo despejado y una tarde que podría llegar hasta los 13 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, a esta hora, cuando son las 9 de la mañana, con 38 minutos, tenemos 5 grados Celsius.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Realizamos el informe diario del estado de la ruta en el tramo Río Bueno-Puerto Montt, en el sector Puente Rahue, Chahuilco y Niabayas. Hay desvíos en la calzada sur a norte durante el día y la noche. Para cualquier consulta, emergencia o información, recuerda que se encuentra disponible durante las 24 horas el teléfono SOS, que está ubicado cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Hasta aquí la revisión de las principales noticias a través del radiograma matinal. Quédate en compañía de la radio, que ya viene la información del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes.
Deportes Puerto Montt busca el liderato en la primera B y Vicente Pérez Rosales celebra el triunfo sobre Fernández Vial. El informe lo tiene Guido Miranda.
La fecha 12 del campeonato de Primera B va a continuar hoy domingo con atractivos compromisos que podrían generar movimientos importantes en la tabla de posiciones. Uno de los encuentros más destacados será el que va a protagonizar San Luis de Quillota y Deportes Puerto Montt luego en un partido programado a las 3 de la tarde en Quillota. El conjunto canario llega ubicado en la 11ª posición con 13 puntos y va a buscar acercarse a los puestos de liguilla, mientras que Deportes Puerto Montt atraviesa un positivo momento futbolístico y se ubica tercero con 22 unidades. El elenco dirigido por Emiliano Astorga sabe que una victoria como visitante podría dejarlo como líder exclusivo del torneo nuevamente. En otro de los partidos atractivos de la jornada dominical, San Marcos de Arica enfrentará a Deportes Antofagasta en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos equipos. Y por otra parte, en la tercera división B, Vicente Pérez Rosales consiguió ayer un importante triunfo por 3-1 frente a Fernández Vial en el Estadio Chinquihue. Los goles del cuadro local fueron anotados por Víctor Concha, Lucas Mancía y Matías Tapia, mientras que el descuento vialino fue obra de Ramiro Pavés. Con este resultado, Vicente Pérez Rosales de Puerto Montt escaló al cuarto lugar del Grupo Sur con 11 puntos, mientras que Fernández Vial descendió al 7º puesto con 9 unidades. BioBio Deportes.
Y en el deporte nacional, Universidad de Chile visita hoy desde las 3 de la tarde a Cobresal en el Estadio El Cobre, en uno de los duelos más destacados de la jornada dominical, en el que se disputa la 12ª fecha del torneo chileno de la Primera A. Colo Colo, en tanto, recibe desde las 5:30 a Ñublense en el Estadio Monumental. Y en el fútbol internacional, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se mide ante el Real Madrid en un duelo correspondiente a la penúltima fecha de la Liga Española. En este mismo torneo, el Elche de Lucas Cepeda será local ante Getafe y el Betis de Manuel Pellegrini visitará a Barcelona en el Camp Nou. Los detalles los tiene Felipe Espina.
Universidad Católica venció por 2-0 a Deportes Limache en el duelo más destacado de la jornada, en la disputa de la 12ª fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. El delantero de los cruzados, Clemente Montes, valoró la victoria que deja a su equipo en el tercer lugar de la tabla.
Sabíamos que teníamos que ganar sí o sí porque ellos están arriba de nosotros y más encima se nos vienen unos partidos muy entretenidos, la verdad, muy contento por eso, se nos vienen varios, bueno, partidos de la Copa Libertadores y también equipos que no están peleando arriba, así que es importante este triunfo y que sigamos por esta senda y sumando más puntos.
La nota preocupante vino por la lesión del atacante de la franja, Fernando Sampedri, que en un choque involuntario con Misael Yantén sufrió un traumatismo cráneo nasal y tuvo que ser trasladado a una clínica del sector oriente de la capital. Según información del club, el jugador se encuentra en buen estado y al cierre de esta edición se esperaba el parte médico oficial. En el otro partido del sábado, Universidad de Concepción venció por 1-0 como visitante a O'Higgins de Rancagua. La fecha continúa hoy a las 12:30 horas con el partido entre Huachipato y Unión La Calera en el Estadio Cap Acero. Luego, con transmisión de BioBio Deportes, Universidad de Chile visita en el Estadio El Cobre de El Salvador a Cobresal, buscando terminar con una racha de 10 años sin victorias en ese recinto. El delantero universitario Juan Martín Lucero adelantó el partido ante los cobresalinos.
Vamos a enfrentar un rival muy complicado, y hace mucho tiempo la U no logra ganar allá, está peleando en los puestos bajos, pero bueno, sabemos el equipo que somos, el plantel que tenemos, y bien hay varias bajas, varias Hay un plantel, bueno, donde es muy competitivo y creo que en el día a día todos nos preparamos para poder estar y sé que el equipo lo va a hacer de la mejor manera.
Colo Colo, en tanto, será local desde las 17:30 horas ante Ñublense en el Estadio Monumental. El DT del Cacique, Fernando Ortiz, analizó al cuadro chillanejo.
Sabemos que es un rival muy competitivo, donde tiene un sistema de juego que le ha resultado muy bien y está ahí prendido en la tabla de mitad de hacia arriba. Tiene un técnico muy inteligente que sabe utilizar a sus jugadores. Nosotros preparamos el partido para hacer un buen partido y sacar una victoria. Luego, todos sabemos que esto es fútbol y a veces cambia ciertas circunstancias y nosotros tenemos que estar preparados para revertir esas situaciones, pero respetando al rival, pero a la vez queriendo ganar.
La fecha 12 la van a cerrar en el Estadio Esterroa, Deportes Concepción y Everton de Viña del Mar a partir de las 8 de la noche. En el fútbol internacional, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se mide desde las 13 horas en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante Real Madrid en duelo correspondiente a la penúltima fecha de la Liga de España. Por su parte, el Elche de Lucas Cepeda será local ante el Getafe. Ambos duelos enmarcados en la lucha por la parte baja de la tabla. El Betis, en tanto, ya ha clasificado a la Liga de Campeones de la próxima temporada, visita desde las 15:15 al Barcelona en el Camp Nou. Manuel Pellegrini, DT chileno de los béticos, adelantó el choque ante los blaugrana.
Si llegan los dos equipos con los objetivos cumplidos, eso no significa que no vaya a ser un buen partido. Creo que son dos equipos además que se dedican a jugar al fútbol, que intentan ser creativos. Barcelona creo que ha dado un ejemplo de lo que es un espectáculo dentro del campo de fútbol y seguramente va a querer terminar con toda su gente realizando. Y por otro lado, bueno, nosotros que tuvimos gran logro con 2 semanas de anticipación, que no nos hubiéramos imaginado de haberlo alcanzado. Y ahora tratar de terminar la temporada de la mejor manera posible.
En otros deportes, el golfista chileno Joaquín Niemann finalizó en la 11ª posición en la tercera ronda del PGA Championship que se disputa en Filadelfia. El chileno firmó este sábado una gran actuación de 66 golpes menos 4, dejando un acumulado de menos 2, manteniendo grandes opciones de pelear por el título del segundo major del año en uno de los campos más difíciles de la temporada.
Bigo Bigo Deportes.
Atención, vecinos de Frutillar, se informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes, Saesa informa que deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. El día martes 19 de mayo, entre las 10:30 y las 16:30 horas, comprende el sector Punta Larga, Quebrada Honda y Tutoral. Incluye Fundo Las Acacias, Las Encinas y Parcelación Lomas de Frutillar. Y atención, Puerto Varas, porque Saesa informa que por trabajos de ampliación habrá una suspensión de suministro el día miércoles 20 de mayo, entre las 10 de la mañana y las 16 horas. Comprende el sector de calle Klenner entre pasaje Rique y Santa Rosa, calle Walker Martínez entre San Bernardo y Santa Rosa, calle San José, calle San Francisco entre San José y Portales, calle San Pedro entre Portales y San José, calle Santa Rosa entre Luis Bellman y San José, incluye las calles Portales, San Bernardo Turismo y Luis Bellman. Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
El auspicio de Funeraria Nazaret, en Biobío La Radio, el obituario del día.
Se comunica el sensible fallecimiento de quien fuera esposo, padre, suegro, abuelito y bisabuelito, Óscar Fernando Vera Estange, fallecido a la edad de 75 años. Sus restos son velados en la iglesia luterana de Automó. Sus funerales serán el día de hoy, domingo, con un culto a las 12 horas en la misma iglesia para continuar al cementerio del lugar. Se invita a acompañar estos actos, firma la familia. Y atención, Puerto Montt y Futaleufú, se comunica el sensible fallecimiento de nuestra querida y recordada María Angélica Águila Rosas, acaecida a la edad de 63 años. Sus restos son velados en la casa de sus familiares en Futaleufú. Sus funerales se efectuarán en el cementerio municipal de la comuna, firma la familia. Se comunica el sensible fallecimiento de nuestra querida y recordada madre, suegra, abuelita y bisabuelita Lidia del Carmen Ángel Davis, acaecida a la edad de 96 años. Sus restos son velados en la que fuera su casa habitación en Paraguay Chico de los Muermos y sus funerales se realizarán hoy domingo con una misa a las 13:30 horas en la iglesia de Paraguay Chico para después continuar al cementerio del mismo sector, firman sus hijos, sus nietos, bisnietos y familia.
Cuando más necesita apoyo, cuente con Funeraria Nazaret, una empresa que pone a su disposición su íntegro servicio. Trámites de defunción sin costo, salón velatorio, convenios con pensionados, compañías de seguros, AFP e instituciones. Atención las 24 horas. Fonoservicio 257289. Funeraria Nazaret, Urmeneta 1077 Puerto Montt. Sucursales en Los Muermos y Calbuco. www.funerarianazaret.cl.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio en nombre de Jocelyn Uribe Miranda, Gardenia Moroña Yumo, Camilo Antonio Traimante, Claudio Ignacio Velázquez Álvarez. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en los estudios de la radio ubicados en Antonio Varas 525 en el cuarto piso.
Hoy, mal genio,
cansada,
atrasado,
pegada,
vas en otra, respira profundo y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte en la calle, puro buen trato. H, vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
mañana ahí bien tempranito saludar a quienes están en compañía desde muy temprano de la radio, quienes no han se han perdido ninguna información, noticia, y ya con bastante congestión aquí en Puerto Montt. Hay distintas actividades, una mañana con deporte y vida sana, por lo menos en Puerto Montt. Recordemos que desde temprano muchas familias ya están llegando hacia el sector de Parque Costanera para ser parte de esta gran corrida que se pronostica durante esta mañana hasta aproximadamente las 13 horas. Así que mandamos un gran saludo a todos quienes están conectados con nosotros durante esta mañana de día domingo, una mañana que está nublada, pero que durante la tarde va a salir ahí algunos rayitos de sol, sin embargo, propio de este mes de mayo con bastante frío. Entonces, ojo que hay cortes y desvíos de tránsito. Si viene desde Peyuco, por ejemplo, debe desviarse por Río Puelche, tomar la rotonda Pichi Peyuco, continuar por Maratón y bajar por Regimiento y salir hacia Benavente. No se podrá transitar por la costanera hasta aproximadamente las 12:30 horas y el estacionamiento del terminal de buses está cerrado por el corte ahí en Salvador Allende. Es información también que nos entregan los auditores a esta hora a través del WhatsApp de la radio.
¿Necesita más clientes? En RD Project creamos páginas web, campañas en redes sociales y publicidad digital que realmente venden. Deja de improvisar y comienza a crecer con estrategia. Visítanos hoy en rdproject.cl. RD Project, hacemos que tu marca avance.
¿Buscas vender o comprar? No dejes tu patrimonio al azar. En Méndez Propiedades protegemos tu inversión y maximizamos tu rentabilidad con la asesoría experta que mereces. Méndez Propiedades, donde tu propiedad es nuestro mayor compromiso. Corredora Méndez.cl. Fono 65 231 6800.
nueva casa con entrega inmediata en Puerto Montt y con el beneficio de la tasa rebajada, se encuentra en Portal del Sur 6 de Pocuro. Conoce el piloto de 3 dormitorios pensado para que cada integrante de tu familia tenga el espacio que merece. Visítanos en Avenida Trapén 101 en Palitao y ven por la promoción diseñada para ti. Paga el pie de tu hogar hasta en 60 cuotas. Bases y más información en pocuro.cl.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Oroley 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
Tu experiencia te trajo aquí. Ahora dale profundidad. Ven a Posgrados U Academia. Un espacio para actualizar tus herramientas y avanzar con criterio. Tu siguiente nivel está en la U Academia. Postula en academia.cl. Este mes de la madre en Automotora Berríos, celebramos a las mamás que lo dan todo con un regalo.